Ejercita la oreja, que del resto se encarga el equipo.
¿Mucha energía? En la tarde sé que no es poco.
Empezó el Mundial, doble empate para el mismo grupo, pero más especificaciones vamos a tener con Pablo Schwartzman, que ya está en comunicación con nosotros y es nuestro especialista en deportes. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, damos un repaso de lo que ha sucedido.
Bueno, cómo no, muy bien, dos partidos iniciales del Campeonato Mundial, mucha paridad, tal como más o menos veníamos pronosticando para este grupo, que por algo fue bautizado como el Grupo de la Muerte. Realmente, el partido México y Sudáfrica arrancó con un predominio mexicano en el primer tiempo, jugó bastante mejor que el equipo local, no pudo plasmar en goles las situaciones que generó. En el segundo tiempo los sudafricanos mejoraron, ajustaron algunas marcas, se pusieron en ventaja, dispusieron también de algunas situaciones para agrandar la ventaja, y en una jugada de ingenuidad defensiva el Rafa Márquez, jugador del Barcelona, pudo lograr el empate. Sobre el final Sudáfrica nuevamente pudo haber convertido algún gol, una pelota en el palo muy clara del delantero Fela de Sudáfrica. Un empate que me parece que fue bastante justo, México jugó mejor el primer tiempo y Sudáfrica mejor en el segundo. Y luego el empate clásico Uruguay-Sudáfrica, y Francia, igual que en el Mundial de Corea-Japón 2002, jugaron y empataron 0-0. Un Francia que a mi gusto jugó mejor en el primer tiempo, dominó al equipo uruguayo que llegó solamente con un contraataque de un Diego Forlán muy inspirado, pero en general los franceses se mostraron un poquito mejor. Sobre el final Uruguay terminó resistiendo porque se quedó con un jugador menos, pero de todas maneras el empate marca lo que va a ser esta zona, ¿no? Me parece que mucha paridad. Sudáfrica, que es el equipo en teoría más flojito del grupo al ser local, se agranda y va a darle pelea un poco más de lo esperado a todos, y bueno, esperemos las próximas fechas donde van a enfrentarse Sudáfrica con Uruguay y México con Francia en otros dos partidos muy interesantes de la zona A, que Argentina mira con especial interés porque de ahí podría salir, o va a salir si Argentina pasa a la próxima fase, su rival en octavo de final.
Pablo, hablemos de mañana, hablemos de la casi confirmación de Tevez en la alineación titular de la selección de la República Argentina, teniendo en cuenta que esto es una novedad, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo que veníamos comentando desde hace un montón de tiempo era esa circunstancia de que Maradona había quedado muy conforme y lo había hecho en los últimos partidos, tanto de eliminatorias, que le dio la clasificación en el centenario, como en el amistoso de preparación que tuvo.
Yo quiero decir algo que nadie dice, viejo. Cuando Carlitos Tevez, a mí me gusta, es el jugador del pueblo, a mí me encanta, soy el primero que quiere que Carlitos Tevez esté allí cuando juega la selección argentina, pero Carlitos Tevez cuando juega con la selección argentina es bastante comilón, porque mucho se le achaca a Messi de no rendir como en el Barcelona, en la selección argentina, pero Tevez tampoco tiene grandes, o tuvo grandes apariciones en la selección argentina, ¿no?
Mira, lo que vos haces referencia, yo recuerdo un momento muy importante de Tevez en el partido con Serbia y Montenegro, en ese momento el país está unificado,
Beijing,
en el Mundial 2006, donde entró en segundo tiempo, reemplazando la dupla de delanteros de Saviola y Crespo, que juega como titular, convirtió un golazo. En aquel momento Argentina ya había definido ampliamente el partido.
Sí, es el partido del gol de los veintipico de toques, fue, ¿no?
Exactamente, okay. Exactamente. Vos informás exactamente lo correcto. Enarboló una jugada individual, marcó un golazo que fue, si no me equivoco, el quinto de aquel partido de Argentina. Uh-huh. Después, con Alemania, que fue confirmado como titular también por Pekerman en la dupla atacante junto a Hernán Crespo, fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, jugó muy lejos del arco, no fue el Carlos Tevez explosivo de los últimos metros, pero sí un jugador que realmente uno lo ve que cuando se pone la camiseta argentina deja el alma, deja la vida en cada pelota que maneja, ¿no? O aquellas en las que sale a trabajar.
Sí, pero a lo que voy yo es, él también en el Manchester, tanto City como United, en los equipos, se caracteriza por ese juego así de... No es rústico la palabra, sino peleado, ¿no? De ir a pelear la pelota.
Sí, pero lo que pasa es que en el Manchester City, en el club actual, encontró de pronto una posición de más goleador, apareció quizás como un delantero más completo, más de área. En la selección ese puesto va a estar asignado por ahora a Gonzalo Higuaín. Entonces Tevez se está rumoreando que va a jugar más por izquierda, va seguramente a colaborar en la marca cuando los dos puntas de Nigeria se proyectan en ataque, porque es algo que hacen habitualmente, pero de pronto resigna un poco de su posición ofensiva y su cercanía al gol. Lo que está viendo Maradona, me parece, en Carlitos Tevez es alguna identificación también personal con la forma de lucir la camiseta argentina, esa forma de pelear cada pelota como si fuera la última, de sentir que realmente tenés un jugador que se está matando por la camiseta, independientemente de que en la parte táctica de pronto no pueda ocupar un lugar en el equipo tan preponderante en el ataque. Por eso no ha convertido muchos goles incluso Carlos Tevez en la selección, por siempre ser un jugador que de pronto uno lo incluye por lo que genera, pero no tanto por ser el centro delantero específico de la selección, como en su momento hubiera sido Batistuta, Crespo, o como hoy Maradona le asignó el puesto a Gonzalo Higuaín, ¿no?
Está muy bien. Además está peleando el puesto con cada monstruo, ¿no? Que si lo ponen seguro es porque anda bien.
Veremos cómo funciona este esquema de Maradona. Recordamos que no está confirmado el equipo. Él hoy a la mañana en la conferencia de prensa sí confirmó a Carlos Tevez. Dijo que de ninguna manera lo puede dejar fuera de la selección tal como lo está viendo hoy en los entrenamientos. Es por eso que la línea de fondo original se modificó, va a jugar con tres en el fondo, con De Micheli, con Samuel y con Heinz.
O sea, que el que sale en detrimento de Tevez es Otamendi, esto está claro, ¿no?
Otamendi con Jonás Gutiérrez cumpliendo una función. Cuando nos ataquen más defensiva por el lateral derecho y cuando Argentina maneje la pelota haciendo todo el recorrido por el medio campo, también asistiendo a Mascherano y a Verón.
Así ¿estuviste bien. Viendo algo de Nigeria? Los jugadores, quiero un 6-6 de Pablo para mañana, un 1-0, un 2-0.
Yo veo a la Argentina imponiéndose. Me parece que Argentina es más que Nigeria, pero no veo un partido tan accesible. Yo tengo mucho respeto en general por el fútbol africano, porque imponen respeto también desde lo físico. Nigeria no es el equipo que alguna vez yo vi en el Mundial de 1994, que realmente era un equipo muy importante, que tuvo un jaque a la Argentina en algún momento del partido de la zona inaugural, que también estuvo muy, muy cerquita, a uno o dos minutos de eliminar a Italia en octavo de final, pero es un equipo respetable.
Yo, salvando las distancias, creo que no va a ser un partido parecido, pero sí con algunas características compartidas de lo que sucedió en Sudáfrica y México, porque Nigeria el otro día escuchaba a un entrenador argentino, en este momento no recuerdo el nombre, que está entrenando a un equipo sudafricano, y contaba que ellos son rústicos cuando no tienen la pelota, porque al tener falta de técnica se ponen nerviosos y van más a la pelota y allí cometen las faltas, pero cuando tienen la pelota estos equipos son peligrosísimos. Digo, al margen de que Argentina tenga el 80% del tiempo la pelota, el 20% que lo tenga Nigeria, si es en ataque hay problemas.
Es un partido que plantea una dificultad. Argentina, como propuesta, yo adhiero siempre a la propuesta ofensiva, en el sentido de que es un equipo claramente ofensivo el argentino, con Messi, Tevez y Higuaín, más Di María y Jonas Gutiérrez, más un Verón que también se va a asociar al juego ofensivo. Argentina tiene claramente 6 jugadores para atacar en el partido de mañana. Lo que ocurre es que Nigeria va a buscar la contra. Yo creo también que va a ceder parte de la responsabilidad original al equipo nacional.
Y va a pasar en los tres partidos.
Y va a pasar al contraataque. Tiene 2 muy buenos laterales, se proyectan muy bien tanto el lateral derecho como el izquierdo, y tiene jugadores que son interesantes de mitad de cancha para adelante. Lo más flojo de Nigeria, y es donde Argentina me parece que tiene que poner el énfasis, es en su saga central. Los 2 marcadores centrales, ya el otro día en el partido con Corea del Norte lo hemos visto haciéndose un pase uno al otro, realmente daban lugar a entender que por ahí es donde Argentina puede hacer mucho daño, ¿no? Quizás con Higuaín, o quizás alternativamente tirándose Messi por el centro del ataque.
Bueno, y además otro partido que tenemos que ver mañana, nos interesa a los argentinos, que es antes del partido contra Nigeria, Grecia contra Corea del Sur.
Exactamente, Grecia contra Corea va a ser el partido de las 8:30 de la mañana para nosotros. Un partido que nos interesa mucho porque obviamente comparten zona con Argentina. Vamos a ver un partido raro, por así decirlo, un equipo griego muy, muy táctico, porque es un equipo muy defensivo, que tiene toda una idea de su entrenador alemán, el mismo que lo sacó campeón, curiosamente,
de
la Eurocopa 2004, y Corea, que es un fútbol dinámico.
¿Ya 2004? ¿Tanto
2004,
tiempo?
2004, exactamente.
Para, las Eurocopas son como los mundiales,
sí,
son cada 4, ¿no?
Exactamente, pero intercalados, ¿no? Y en 2008 ya fue de España.
Tenés razón.
Así que hace 6 años de aquel equipo. Es un equipo que dista mucho, lo vi muchísimo en las eliminatorias, lo he visto también en el repechaje que jugó con Ucrania. Es un equipo muy defensivo, con poco material para atacar, pero es un equipo al que va a costar, me parece, hacerle el primer gol, ¿no? Creo que por ahí va a pasar el partido. Y Corea es un equipo dinámico, jugadores livianitos, muy corredores, va a ser es el problema físico más que nada el enfrentar a Corea. Posteriormente, el partido.
Sí, el problema con tener estos equipos tipo Corea o Nigeria es que en la primera ronda te rompan alguno, ¿no?
No, claro, ¿sabes lo que creo yo? Que es un problema más que futbolístico, físico, el que puede tener Argentina. Porque primero, Nigeria es un rival de exigencia. Más allá de lo que ocurra en el partido, ojalá que Argentina pueda dominar mucho el balón.
Sabes que hasta el minuto 90 los negros van a correr.
Exactamente,
digamos.
Tenés un potencial muy importante del otro lado desde lo físico. Y con Corea, un tipo físico, obviamente absolutamente diferente, pero de mucha más movilidad. Un equipo muy duro que te hace correr realmente horrores. Y Argentina va a necesitar también encontrar en el manejo de la pelota la forma de descansar ante un equipo que te muerde demasiado, ¿no?
Pablo,
recomiendo también el partido de las 3:30 de la mañana, porque se abre el grupo C. Inglaterra y Estados Unidos también prometen muchísimo, porque
he escuchado muy buenas críticas del plantel norteamericano,
muy
que puede
críticas,
llegar a ser la sorpresa de este mundial.
¿Ustedes piensan que el último antecedente de Estados Unidos
es... Bueno, ya en 2006 anduvo muy bien.
Anduvo muy bien, exactamente. En el 2002 ya había sido un equipo muy respetable, que jugó cuarto de final con Alemania y que perdió en aquella ocasión, muy muy parejo el partido, 1-0 nada más. Pero tenemos el antecedente de la copa que se jugó el año pasado, la Copa de las Confederaciones, en donde Estados Unidos le ganó a España, y muy bien le ganó, 2-0, después de muchísimo tiempo que España no perdía un partido, y dejó esa final trunca que estábamos esperando en ese torneo entre Brasil y España, y después le dio un susto terrible a Brasil. Le ganaba 2-0 al cabo del primer tiempo, jugando muy bien al fútbol. Y después, bueno, Brasil lo pudo dar vuelta y lo ganó, terminó ganando 3-2. Pero Estados Unidos es un equipo muy respetable, para mí, de los buenos equipos de la segunda línea del Mundial. Esperamos con Inglaterra un muy lindo partido también.
3:30 entonces de la mañana.
3:30 de la tarde de mañana.
Ah, de la tarde, claro.
Exactamente.
No, no puede ser. A las 8:30 me puse a sacar cuenta y dije, no, allá tendría que jugar a las 8:30 de la mañana, no creo.
No, exactamente.
Igual dicen que en Sudáfrica arrancan temprano las cuestiones, ¿eh? Arranca todo temprano y termina todo temprano.
Sí, tal cual. Después muchísimo frío, por lo que se ve de noche, El domingo, lo mejor, el partido también de horario central, el que para nosotros es 15:30, entre Alemania y Australia. Vamos a ver qué tal está el equipo alemán. Tenemos que ir viendo también de reojo, los que somos optimistas con la selección, un poquito más allá,
a
los que juegan mañana y el domingo, porque zona C y D pueden ser rivales de Argentina en los cuartos de final, así que entre Estados Unidos, Alemania...
Y en octavos, los que jugaron hoy, ¿no?
Exactamente.
El grupo de Sudáfrica.
Surgen de la zona A. Argentina sí o sí, salga primero o segunda, juega con la zona de los que jugaron hoy, digamos. Pero
le conviene siempre salir primera para mantener Pretoria, ¿no?
Exactamente.
Okay.
Exactamente.
Okay,
okay. Y después, si eso se cumple, sería más probable jugar con Alemania que con Inglaterra. Si Argentina queda segunda...
¿Otra vez en cuartos con Alemania?
Es probable, porque son zonas pares las que chocan entre sí, por el cuadro de arriba.
Sería una linda revancha para Messi, ¿no? Que lo vio con cara de pucherito el partido con Alemania 2006, con esas ganas de entrar, que todos teníamos ganas de que entrara, menos Pekerman.
Sí, totalmente. Lo que ocurre es que, bueno, tendríamos a una Alemania diferente en este caso, ¿no? Mucho más juvenil.
Se rompió Klose, ¿no?
Sí, está en duda. Y además, vamos a ver qué tal funciona una selección alemana. En general, perdió en Ballack, más que nada, su cerebro y su jugador fundamental. Y tiene un equipo más joven de lo habitual. De las selecciones alemanas, creo que más jóvenes de los últimos 6 o 7 mundiales.
Bueno. Pablo, completísimo, muy buen laburo.
Bueno, por favor, y un datito más del tenis. Hoy es un día importante para el tenis, porque
¿por
finalmente perdió Nadal? Perdió ante su compatriota Feliciano.
Hoy, justo al perder la...
Exactamente, perdió Nadal en el césped de Londres, en este caso, donde se están entrenando ya para Wimbledon, que no lo olvidemos, empieza el 21 de
¿qué
junio.
¿Qué es el torneo? Queens es en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el torneo previo a Wimbledon, que es pasto?
El torneo Wimbledon, estamos en Alemania, en Halle. Y en Londres se viene, si no me equivoco, Hertogenbosch.
Ahí
estamos esperando, perdió Nadal con su compatriota, un Feliciano López que quedó primera ronda eliminado, Roland Garros, extrañamente. pero que tiene un saque muy importante y hoy le ganó a Nadal, que ya había tenido un susto muy grande.
El guapo de telenovela que nos sacó la Copa Davis.
Exactamente. Así que Federer sigue avanzando.
Dos guapos de telenovela eran. Feliciano López y el otro, ¿cómo era que se llamaba? Almagro. No,
Verdasco.
Dos guapos de telenovela nos sacaron la Copa Davis.
Increíble.
Bueno, Pablo.
Bueno, nos vemos.
Hasta pronto. Hasta Pablo Schwartzman con todo lo que tiene que ver con el Mundial y también algo de tenis aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Vamos Argentina, hoy no se pudo, hoy Uruguay no pudo, vamos arriba la celeste, vamos arriba la celeste y blanca mañana a las 11 de la mañana.